SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¡Y'all ready! ¡I say y'all ready!
Ahora sí, vamos ya con Sergio y con Pepe. Ya saben que este es un espacio en el que tratamos de traerles asuntos atemporales que atormentan las cabezas de ellos dos, de Pepe y de Sergio. Así que cuando vosotros queráis.
¿Cuántos años llevamos ya con esta sección? Desde el 19.
Desde que empezamos,
seis,
¿no?
6 años, ¿no?
Sí. 6 años.
Siete.
Y nosotros somos, como decía, que debería ser, según Mariano Rajoy, un gobierno.
40
previsible,
años llevo aguantando a este señor.
Eso es. Previsible, que no da sorpresas, que hace lo que se espera de uno. Por tanto, nosotros que somos tradición, somos previsibles, somos sota, caballo y rey. La sección ha mantenido, por tanto, la misma estructura o casi durante todo este tiempo.
Incluso es que yo creo que vosotros tampoco habéis cambiado ni de aspecto. Habéis mantenido el mismo look que cuando empezamos.
Algunos pelos menos, quizás, no sé. Pero ¿te imaginas que un día decido venir con smoking y con acento francés así un poco raro?
No, no me lo
bueno,
imagino.
Por cambiar me puedo poner un peluquín, cambiar de profesión, irme a otra ciudad.
No.
O que arranquemos la sección por ti. Son las 11:38, una hora menos en Canarias.
Que en lugar de que los oyentes entren por teléfono, como es habitual y perceptivo, nos bajemos a la calle a preguntarles en riguroso directo qué piensan de ese mito, por ejemplo.
No, yo no quiero cambios radicales. Yo os quiero tal y como sois. Además, se me haría raro que no fueseis ni hicieseis lo mismo de siempre. La verdad es que a mí me costaría entenderlo.
Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, damos un giro de 180 grados a nuestras vidas? Un cambio radical que nadie espera.
Bueno, pues ese es Ángeles, atención oyentes, 900-100-800, lo que les pretendemos plantear hoy en mitos. Cojan los teléfonos, marquen y pregúntense si alguna vez han dado un volantazo radical a su vida. Algo que ha cambiado en el plano profesional, laboral, personal, sexual, futbolístico. Un cambio irreconocible. 900-100-800, ya pueden llamar para contarnos esos grandes cambios, si se dieron, si fueron difíciles de dar y, ojo, si fueron aún más difíciles de entender en su entorno.
900-100-800, hoy el tema de los mitos con Sergio y con Pepe es los cambios grandes no se entienden. ¿Y esto a qué viene?
Bueno, esto viene a que yo hace tiempo que lo venía barruntando, pero me faltaban pruebas, no lo podía decir alegremente ni públicamente tampoco, pero yo siempre sospeché que Pepe Rubio era del Barcelona.
Y claro, el Madrid, Pepe.
Sí. Yo le he visto celebrar. Estos ojos cansados que tanto han visto han ido a Cibeles con él y le han visto gritar los triunfos del Real Madrid. Y de repente dice que se cambia de equipo, que no se va a un equipo cualquiera, que se va al Barcelona.
Al eterno rival.
Esto es inimaginable. Tú sé que estás conmigo, que eso es impensable.
Es impensable.
Bueno, pues tampoco lo entiende Pedro Hernández, ni Pascual Donate, ni Silvio Hermoso. Es decir, la gente que está próxima a él. Así lo han visto ellos. Solo Sergio Soto, que en fin,
que es bueno por naturaleza.
Es un buenista, pues eso a él no le sorprende.
Yo es que lo voy a venir. Hace unos comentarios que un madridista fetén como yo no haría en su vida. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que se vaya del madridismo. En el Madrid se milita. Y como dijo el gran José Mourinho, don José Mourinho, hay mucho madridista disfrazado.
A mí el que me preocupa es mi hermanico, el Severino. Cada vez que lo miro, lo veo hablar con el Pepe Rubio por detrás del ordenador y siempre del Barça, siempre, siempre. Estoy por no ir más a su casa a ver el fútbol.
Ojo, yo no sé, yo llevo poco tiempo aquí, pero creo que el problema de Pepe Rubio no es el fútbol. Sinceramente, a este hombre nunca lo he visto bien. Es un disparate todo lo que dice y todo lo que hace. Yo no me lo tomaría muy en serio eso de que ahora es del Barça.
Yo a Pepe lo veo, como yo, muy gallego. Nunca sabes si sube, si baja, si blanco, si azulgrana, si está o no está. Hay que dejarlo ser, hombre. ¿O no?
Claro, pero yo pregunto, Pepe, ¿tú has sido de un solo equipo toda tu vida?
No.
Bueno, ahora te voy a contar lo de Unicaja, de Málaga.
No. Yo nunca fui de niño del Madrid. Nunca fui de niño en Madrid y es una cosa que llevo ahí. Yo arranqué siendo del Atlético de Madrid. Con 7 o 8 años ganó el Atlético de la Liga en el 77. Y yo creí, pero se reían de mí. Y me cambié de equipo, pero claro, por orgullo me hice del Liverpool. De hecho, yo celebré la victoria del Liverpool al Madrid en el 81. Yo celebré esa victoria.
Pero llegué
a Madrid, un amigo de universidad me empezó a llevar al Bernabéu, a la Quinta del Buitre, y me enamoré de ese equipo del Madrid, de la Quinta del Buitre. Y pasado ese momento, yo en Madrid empezó a no gustarme, pero eso lo he vivido como una crisis interior. Todos mis amigos madridistas, todos mis familiares madridistas me veían como un madridista y es muy difícil.
O sea, lo has sufrido en silencio.
He sufrido en silencio porque yo Yo disfruté mucho del Barça de Guardiola, del de Rijkaard, y yo cuando empecé a darme cuenta, he estado disimulando, pero ya es que hubo un momento que yo ya disfrutaba con las victorias del Barça, en silencio, en casa, porque mi hija es del Barça y yo tenía que disimular que era el del Madrid, ¿no? Y ya decía, mira, ya está. Si yo disfruto con un equipo, llevo disfrutando con ese equipo desde hace 10, 15 años, hay que salir del armario, contarlo y aguantar las consecuencias. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora mismo está machacando las mentes de mucha gente en mi familia, porque esto no lo sabe nadie, en mi casa, amigos.
Pero lo bueno es que tú has encontrado la senda correcta. O sea, más vale tarde que nunca, pero tú has encontrado la senda correcta.
Tú, Ángel, ni siquiera estás creyendo lo que dices porque tú sabes que en el código del hincha hay una cosa que respetamos todos y es que
no se puede cambiar de equipo.
Fíjate lo que ha dicho, que ha sido del Atlético de Madrid, ha apuntado también del Liverpool, luego del Madrid.
Bueno,
esto es una auténtica vergüenza.
Lo que no tiene este hombre es
lo del Liverpool. Yo soy
eres un sinvergüenza.
Yo soy socio desde España, me deseo de la grada animación de Liverpool en las redes. Yo el Liverpool siempre
mi guión dice, solo voy a decir que esto es una auténtica vergüenza y bueno, lo sostengo.
Yo voy a defender como alegato, como siempre nos pide aquí, que hay que se puede cambiar de equipo, se puede cambiar de partido, de religión, de pelo, de casa, de trabajo, hasta de tendencia sexual, de todo.
Yo les quería comentar que después de darle muchas vueltas, porque era una cosa que a mí me rondaba por la cabeza, de hace tiempo, he decidido hacerme facha. He sido tan woke, tan de izquierdas, estaba tan y tan preocupado por el bien común, ¿sabes? Que es que de verdad que ya estaba en plan marxista, o sea, marxista total, marxista, estaba a punto de marchar. ¿Te lo puedes creer, por favor? Había que ponerle freno a todo esto. Mira, yo te digo una cosa. Yo no quiero ser el rarito. Cariño, ¿no estamos por la integración? Pues oye, a predicar con el ejemplo y a integrarse, ¿no?
Uno de los maravillosos monólogos de Marc Giró, 900-100-800, ¿eh? ¿Han dado ustedes un cambio radical en su vida que a su entorno le haya costado entender? De hecho, lo está haciendo público ahora mismo Pepe Rubio. Pepe Rubio es del Barça. Familia de Pepe Rubio, el chico es del Barça. Él ya nos ha contado que es posible cambiar. Él lleva el cambio en su
ADN.
En su ADN. ¿Es posible cambiar,
Bueno,
Sergio?
Yo creo que se puede cambiar. Ahora hay que preguntar. Estoy deseando que entre nuestro experto, el profesor Roncano, porque yo me pregunto exactamente una cosa. Es decir, ¿hasta cuándo interviene la evolución natural del pensamiento? ¿Es deseable, factible pensar igual a los 25 que a los 55? Y luego hay que preguntarse también hasta qué punto eso es evolución o es una traición. En el caso de Pepe Rubio es evidentemente una traición, porque además siempre se fija en equipos ganadores. Él va buscando un poco la alegría que igual le falta en el mundo del fútbol. Yo no soy consciente de haber hecho un giro tan grande, pero eso también me preocupa, porque yo no sé si en determinadas edades que vamos teniendo no habría que hacer ya un giro.
Bueno, yo creo que los 20
no
hace años.
Falta, ¿eh? No lo sean.
Yo creo que no hace falta.
No sé.
De hecho, destacamos siempre a los que envejecen bien, aquellos que no han hecho ningún giro ideológico.
Mejor que lo he hecho con esto que no con la política.
Por eso
bueno,
mismo.
Pero es que
o sea, yo prefiero que lo hagas con el fútbol.
Estás a las dos elecciones, ¿eh?
Bueno, tenemos a Fernando Broncano, que es filósofo, y como es algo tan ilógico lo que he hecho, pues es catedrático de lógica.
Fernando Broncano, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A ver, ¿se entienden cambios radicales de este tipo? ¿Se puede ser del Real Madrid y luego ser del Barça?
Sí, a ver, yo estoy entre las dos posiciones que habéis puesto. Yo era del Real Madrid y en un momento dado, cuando despidieron a Vicente del Bosque, se me rompió algo y poco a poco terminé abandonándolo e irme al Atlético. Yo, la idea es que...
Vais a matar a Florentino.
Pero yo no creo que se decida un cambio, sino que hay trayectorias en la vida que los valores van degradándose y van cambiando por otros, digamos, son sendas que se van tomando poco a poco y en un momento dado, cuando decimos que tomamos la decisión, en realidad es que ya había cambiado nuestra identidad. Entonces es cuando lo notan los demás porque nosotros ya estamos en otro lugar. Es decir, un cambio radical, hay un momento en el que no se ve, pero que ya está como algo en solución que luego precipita en la trayectoria de una persona. En ese sentido hay cambios radicales. Los que hemos tenido hijos vemos que han ido cambiando y nosotros mismos hemos ido cambiando. ¿A qué cosas? Bueno, ahí hay un orden. Hay lealtades a valores fundamentales de nuestra vida que efectivamente son una traición. Si los abandonamos era que quizá no los creíamos demasiado.
Pero mira, déjame que te pregunte, porque decía Pepe, de momento he cambiado solo de equipo de fútbol, no he cambiado de ideología. Cuesta mucho entender los cambios de ideología. Esa gente que vimos que en un momento determinado de la historia defendía la socialdemocracia, defendía el comunismo, y que de golpe están más a la derecha que la derecha. ¿Aquí qué pasa?
Vamos a ver, ocurre muchísimo. Yo veo generaciones, parte de generaciones enteras que eran muy radicales en la juventud y ahora lo siguen siendo en el extremo contrario. Bueno, yo lo interpreto la idea de que quizá la radicalidad que tenían era una radicalidad formal y no de compromiso
vital. Que no se lo acababan de creer.
No se lo acababan de creer. Es decir, vivimos siempre, digamos, en una tensión, decía Sartre, que no queremos ser lo que somos ni somos lo que queremos ser, ¿eh? Y en esa zona a veces lo que ocurre es que estamos diciendo hacia afuera que defendemos unos valores, incluso estamos haciendo ciertas acciones para que se nos reconozcan como líderes en esas acciones, pero de hecho nuestra vida ya está orientada en otras líneas. Y esto es lo que suele ocurrir en los cambios de ideología, de religión, de comportamientos fundamentales. Ocurre que no era tan claro el compromiso que teníamos. Era más bien, digamos, un servicio a nuestra imagen de fuera, a lo que queríamos que nos reconociesen. Y cuando eso es así, pues la gente termina yéndose a los lugares donde le reconocen mejor, que a lo mejor están en el otro extremo. Ahí hay un.
Pero eso, Fernando, genera muchísima decepción y frustración entre aquellos que se creyeron tu primera vida, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que frustración cuando lo vemos desde fuera, desde dentro de ellos.
Sí, no, yo me refiero al entorno, ¿eh?
Al entorno
o a los seguidores, claro, llámale como tú quieras.
El entorno, por supuesto, porque digamos tenemos como una dimensión interna de decisiones propias y otra que son las lealtades, pertenencias y los lazos y vínculos que nos hacen. Claro, cuando rompemos esos lazos y esos vínculos, no hay otra forma de verlos que como una falta de fidelidad, de confianza, de traición, etcétera. Tal vez lo que ha ocurrido en esos casos es que el entorno no conocía bien a la persona que tenían al lado, ¿eh? O bien el entorno ha cambiado más de lo que cree.
Es que si no hay mucha gente que ha engañado en este país, ¿eh?
Pero no puede ser también, Fernando, que hayan cambiado en la medida en que ha cambiado su estatus, su estabilidad, sus condiciones económicas, ¿no?
Sí.
Y que lo anterior fuera verdad también, pero sí. Que después, en defensa de conquistas personales y de bienestar personal, pues decidan que ya no están en esa batalla.
Sí, cuando esto que dice Mafalda, que cuando no cambias el mundo te cambia a ti. Sí, efectivamente hay cambios en los que uno se va reconociendo más con otros valores por el hecho de que va cambiando de entornos sociales y va aumentando la riqueza. A mí me parece que no es una buena justificación, es decir, que hay que ver con qué medios se han hecho esos cambios, si esos cambios han ido limando los valores que tenían, y entonces, digamos, no ha sido el aumento de estatus el que ha producido el cambio de valores, sino que ya esos valores estaban degradados y te estabas comprometiendo en que era más importante el cambio de estatus que la fidelidad a unas formas de vida y de compromiso. Es difícil moralizar en esto, sí. porque a veces encontramos como Stringe, por ejemplo, que se va al otro lado de pronto.
Sí, 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 sí.
O sea, que no siempre hay que mirar, hay una línea degradante, sino que puede haber otras líneas de cambio en otro sentido. Hay que considerar un poco, digamos, esta tensión en la que vivimos, que somos leales a valores que a veces son contrapuestos y de pronto empiezan a predominar unos sobre otros. Y a veces los que predominan no son los fundamentales, sino aquellos que, digamos, que se subordinan un poco a la expectativa de los demás. Uh-huh. Y esos cambios son, digamos, los que consideramos, a mí me parece, degradantes, ¿no?
Pedíamos a los oyentes si querían contarnos algún gran cambio en su vida que conocieran o que hubieran protagonizado ellos mismos. Beatriz, desde Valladolid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Beatriz.
Pues mira, nada, muy rápido, porque mi historia es que yo estuve saliendo con un chico durante 10 años, y pues bueno, por circunstancias el amor se acabó y pues poco después empecé con una mujer y a salir con ella y llevo 10 años y tengo un niño y la verdad que, bueno, una familia maravillosa.
¿Y tú antes de tu mujer no habías sentido atracción o no habías estado con ninguna otra mujer?
Nada, nada. Solo mi mujer, nadie más.
¿Te costó afrontar el cambio? ¿Te costó verbalizarlo? ¿Te preocupaba lo que dirían los demás?
Pues mira, sí, me costó, la verdad, nos costó, sí, exteriorizarlo, o sea, porque al final ella no había tenido ninguna relación anterior, pero yo había estado con un chico durante 10 años, entonces me preocupaba la reacción de sobre todo de mi familia, mis padres, mis abuelos, pero nada, o sea, una acogida estupenda, mejor imposible.
Pues Beatriz, te agradezco muchísimo que nos hayas contado la historia.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Porque en este caso, Fernando, lo que sí a mucha gente igual le paraliza o hace que no, o que no haga el cambio o que no lo explicite, es el miedo al que dirán los demás.
Claro, esto es muy interesante el ejemplo, porque las orientaciones afectivas, es decir, parecen cambios brutales, que casi lo que consideraríamos como más una transición, un punto de inflexión más importante en la vida. Pero en realidad, claro, si pensamos seriamente, las orientaciones sexuales siempre están muy indeterminadas desde siempre en la adolescencia. Y lo que va ocurriendo en una persona es esto que comentaba antes, que se van produciendo pequeños cambios hasta que, digamos, precipitan en algo que es nuevo. Descubres otro mundo, otra manera de estar, y los demás, efectivamente, los demás lo que han visto es solamente la parte superficial. Y claro, esto es lo que hace que estos cambios aparezcan tan, tan brutales, pero si lo hubiéramos visto desde la evolución de esa persona, seguramente habían sido pequeñas transformaciones, pequeños autodescubrimientos que terminan luego en una claro. orientación diferente.
Es verdad que si no vas siguiendo toda la trayectoria te sorprende, pero si uno fuera conociendo los pequeñitos cambios, no le sorprendería tanto. Fernando, como siempre, un gusto hablar contigo.
Muchas gracias.
Un beso grande. ¿Satisfechos, chicos?
Bien, yo creo que ha quedado. Yo, un problema, a mí más tranquilo.
Ah, tú te vas a estar más tranquilo a casa. Tranquilo. Vale, no cambiéis, por favor, ¿eh? Venga.
El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín: de pasión.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.